Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, buen día. Buen día para todos. Aquí estamos arrancando una nueva edición de La Tiza, segundo programa de esta... de este ciclo 28, ¿no? 28º ciclo de La Tiza, según ha rescatado la producción, y confiamos plenamente, casi
totalmente,
ciegamente
en lo que ciegamente en la producción. Si la producción dice que son 28 años, son 28. 20,
si el lunes, la semana que viene son 30, serán 30.
También.
Y esto es así.
Así es.
¿Todo bien, Fabián? Lindo día hoy, ¿eh?
Bien, bien. La verdad que está lindo. La verdad que, bueno, ya uno añora el otoño, pero no, sí, bueno, falta todavía.
Todavía falta un rato. Bueno, tenemos un programa calentito porque saben ustedes que el lunes arranca el ciclo lectivo y arranca con un paro en el caso de Córdoba y otros distritos, en el caso específico de Córdoba, con un paro por 24 horas.
Así es, bueno, lo vamos a tener el compañero Juan, que nos va a estar contando cómo ha sido todas estas intrincadas negociaciones y esto que ha ido y venido en estos días, bueno, las declaraciones que ha hecho el ministro y demás, así que bueno, contar los fundamentos de por qué nosotros estamos planteando no iniciar las clases el día lunes, ¿no?
Bueno, y curiosamente podríamos decir, después de una ardua, muy ardua negociación, lo que parecía difícil terminó concretándose, que es un acuerdo a nivel nacional que garantiza que comiencen en otros distritos las clases.
Claro, bueno, ahí vamos a tener también por teléfono a la compañera Sonia Aleso, la secretaria general de CETERA, contándonos y permítame la expresión, culebrón que fue la negociación a nivel nacional, que bueno, felizmente llegó a buen puerto.
Bien, también vamos a estar hablando de una jornada nacional de protesta que hace CTA.
Sí, ella nos va a estar contando la misma Sonia, que bueno, ha sido importante la jornada de protesta, a la cual nosotros adherimos aquí en la ciudad de Córdoba, y ha sido muy importante también a nivel nacional esta protesta.
Bien, y vamos a estar, como lo habíamos prometido la semana pasada, incorporando hoy a Oscar Frontrot, secretario, uno de los integrantes del grupo de prensa y propaganda,
así es,
propaganda suplente, que se incorpora con columna propia.
Se va a incorporar con columna propia, después él mismo lo va a contar. Bien. Hasta ahora ha hecho lo que tenía que hacer, que era traer el equipo de mate, y se va en mate. Así que supongo
los mates
que
están muy bien.
Muy bien, así que supongo que su columna será de la misma calidad.
Esperemos que sea de la misma calidad. Bueno, recuerden ustedes, pueden mandar mensajes al 153 90 40 95, ya mismo está habilitado, o bien grabar su mensaje al 410 50 33, estamos disponibles para responder lo que quieran.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Está Juan Monserrat, secretario general de UPC, que ha tenido una semana ardua yendo de la cama al living, de Córdoba a Buenos Aires. Debes tener millas acumuladas.
Muchos kilómetros.
Qué manera de acumular millas, por Dios, ¿no? Qué manera de ir.
No, y tuvimos que ir en auto porque no conseguimos.
¿En auto?
Sí, tuvimos que ir en auto.
Encima.
Sí, el día miércoles tuvimos que ir en auto porque ya no había vuelos, así que bueno, tuvimos que ir y volvimos de madrugada.
Está bien. Recuerden ustedes, formó parte de la negociación por CETERA y encabezando las negociaciones aquí en la provincia. Bueno, Juan, la pregunta me parece más simple es, ¿qué pasó al final?
¿Qué pasó al final? Bueno, a ver, yo voy a entrar a contar lo que pasó el miércoles a última hora, que fue de alguna manera lo que destrabó el conflicto nacional. El miércoles pasamos sucesivamente de las 12 hasta las 22 horas, estuvimos con Bullrich y con el ministro Treaca. Ustedes saben que la paritaria se tiene que firmar en sede del Ministerio de Trabajo y lo tiene que firmar no solamente el ministro Bullrich, sino también Treaca. O sea, los dos ministros del Gabinete Nacional estaban atentos en este tema de la resolución de la paritaria. Y ahí el ministro Bullrich, indicándole, nosotros le indicamos, mira, estamos muy cerca, estamos de acuerdo con 7.800, 8.500, estamos de acuerdo con la duplicación del FONI y demás, pero tenemos conflictos provinciales, es decir, ¿cómo resolvemos el tema de los conflictos provinciales? Bueno, dice, yo pongo todo mi empeño para poderlo resolver, pero bueno, nosotros consideramos que solamente había que tener buena voluntad, había que tener una gestualidad numérica, digamos, para eso.
O sea, hacía falta plata.
Hacía falta un poquito más de plata. Entonces, bueno, ahí hicimos una primera aproximación de cuánto plata más podríamos poner en FONIT. Finalmente, a la tarde, cuando ya estábamos en CETERA, él dice, bueno, en vez de 300 pesos voy a poner 400 pesos y en vez de 500 pesos voy a poner 700 pesos en el segundo término, motivo por el cual el FONIT queda expresado en 910 y 1210. Bueno, a nosotros nos pareció una muy buena alternativa, una muy buena decisión, porque vuelve el gobierno federal, en este caso el gobierno nacional, a poner fondos en los salarios de los gobiernos provinciales, consecuentemente el esfuerzo que queda es de la provincia, claro. Digamos, si con estos montos la nación, para que vos te des una idea, aporta 7.7% del aumento Córdoba, lo aporta la nación.
Casi
8%. Entonces decimos, bueno, si la cuestión macroeconómica indica que tienen que dar, los gobiernos están autorizados a gastar el 25% y los otros 7, 8 puntos los aporta el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el conflicto está resuelto,
claro.
Absolutamente resuelto. Bueno, en base a eso, en base a eso, nosotros nos volvemos a Córdoba, hicimos claramente un planteo al ministro Grabovac y a los técnicos que están trabajando para el ministerio, dijimos, bueno, mira, acá está la solución, hay que construir una alternativa en torno a estos parámetros. Y bueno, comenzó la asamblea, el día miércoles, mientras nosotros estábamos en Buenos Aires, los compañeros reciben la propuesta del Ejecutivo Provincial, que era un asco, la propuesta es un asco. Porque construye el 32.7% de consumo en negro, en material didáctico, cuando hay una ley del propio Schiaretti en la legislatura que dijo que nunca más iba a haber montos en negro, vuelve a joder a los
jubilados. Montos en negro, uno aclararlo, me parece, con los montos en negro son más allá de lo del FONID.
Claro, más, o sea, no solamente el FONID, más montos en negro. Entonces, bueno, fue a mí me llamó mucho una sorpresa, porque efectivamente la propuesta, una propuesta muy mala, era muy fácilmente rechazable, además tenía argumentos muy sólidos para el rechazo, que era el negro, expresaba el 32.7% en el inicial maestro de grado, pero después al final de la escala era el 28%, comenzaba con aumentos salariales en el primer término de febrero con menos del 20%, en la hora cátedra 16%.
¿Hora cátedra 16 en el primer tramo?
En el primer tramo, era realmente muy mal construida, muy mal construida. Entonces, bueno, nosotros dijimos, esta propuesta no pasa. Bueno, la Asamblea de Capital, que sesionó 2 horas después de receptarla, evidentemente no estaba ni cerca, ni estaba cerca del 25, ni estaba cerca del 40, era un mamarracho, y además construida en estas al construirla con montos no remunerativos, no expresa en la escala, y particularmente vuelve el agravio a los compañeros jubilados. Entonces, bueno, en ese mismo miércoles que los compañeros receptan la propuesta de Córdoba y está la Asamblea de Capital rechazando, bueno, esto se viraliza, obviamente cuando automáticamente nosotros dijimos, esta es la propuesta que recibimos, y entramos a ver las debilidades de la propuesta. La propuesta puede tener fortaleza porque no dice no llega al 40, pero dice el 32.7, digamos, y vemos al interior que tiene estas debilidades, automáticamente los compañeros la rechazan en toda la provincia, al punto tal de que en la asamblea del jueves fue unánime el rechazo a la única propuesta oficial que teníamos del gobierno provincial. Pero bueno, visto que a la noche del mismo miércoles ya teníamos algunos recursos más del Fondo Nacional de Incentivo Docente, nosotros creímos que cuando pidió esta reunión en el medio de la asamblea, el claro. Gobierno provincial, y pasamos a cuarto intermedio.
Esto fue el jueves a las 2 de la tarde, 1 y media de la tarde.
Claro, nosotros creímos, bueno, acá está la propuesta que nosotros necesitamos, claro. Por lo menos se aproxima mucho más dentro de la línea de lo que están discutiendo las otras jurisdicciones, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, bueno, en fin, como se estaba discutiendo a nivel nacional, porque esta es la primera paritaria que se discute así, se discute en la nación, pero se discutía prácticamente en todas las provincias. Bueno, y nos encontramos con una propuesta mezquina. O sea,
¿en qué había mejorado?
Había mejorado en que sacaba los números no remunerativos, los ponía remunerativos. Bien. Y bonificables. Uh-huh. Pero una propuesta mezquina en la cual no alcanzaba a construir, ni aunque sea el 20% en el primer término, y no alcanzaba a construir el 30% por lo menos en todas las posiciones en el segundo término. Entonces, bueno, nosotros...
O sea, había sueldos que en los dos tramos no llegaban al...
No, volvían a no llegar al 32.7. Entonces, bueno, nosotros les pedimos un esfuerzo adicional. Bueno, los técnicos del ministerio querían mover la masa salarial para ver si les daba el número que nosotros entendíamos podía ser una propuesta medianamente razonable.
Pero siempre la misma masa.
Claro, entonces ahí le dijimos, bueno, al ministro Grobal, mire, a Silvina Rivero, mire, esto no se construye con el mismo dinero, tienen que poner un poquito más de dinero, que no es que no lo tengan. A ver, ¿por qué no lo tienen? La provincia de Córdoba tiene una situación fiscal distinta. Le está entrando más plata por el tema del fallo de la Corte. Tan evidente es esto de que la provincia tiene una situación fiscal distinta, que otra provincia que ha tenido el mismo resultado del fallo de la Corte, como es San Luis, ha otorgado el 40% de aumento. A ver, ya es muy transparente lo que nosotros estamos pidiendo, es muy evidente que nosotros hemos conseguido en la paritaria nacional no menos de 300 millones de pesos para Córdoba, para los salarios docentes, y a nivel país hemos conseguido 15 mil millones de pesos que le hemos sacado al gobierno de Macri para los salarios de todos los docentes del país. O sea, el esfuerzo que ha hecho el sindicato, el esfuerzo que ha hecho la CETERA y fundamentalmente la posición que tiene Córdoba frente al fallo de la Corte, habla a las claras que el lunes debía haber clases. Bueno, y ahí empezamos a discutir si iba a poner más plata, menos plata, y dice, no, tiene que ser con la misma masa. Bueno, entonces nosotros dijimos, mire, acá está la asamblea, nosotros la única propuesta oficial que tenemos con monto en negro, no vamos a considerar todo este tipo de detalles técnicos que ustedes nos acercan, como decir que van a sacar los montos en negro a pasarlos a remunerativos y bonificables hasta que no te construya una propuesta que sea justa.
Claro.
Creo que una propuesta justa, que si no es el 35, no es el 40, si el 32,7, el 32,7 para todos. Claro. Absolutamente para todos. Y además, que si como consecuencia de que el 32,7 se construye en Confonit, los jubilados no van a poder cobrar 32,7 porque está construida esa oferta con fondos nacionales que no les corresponden cobrarlo a los jubilados, por lo menos el 25% tiene que estar expresado claramente en el haber jubilatorio de
o
los
sea,
compañeros.
La Asamblea no discutió nunca esa propuesta.
Nunca la receptamos.
Claro, porque el ministro Graubach ayer informó, dio a entender que ustedes se habían ido con esa propuesta a la Asamblea y que de repente se entera por lo diario de que habían lanzado
un paro. No, es más, hubo una última gestión del ministro Bullrich para con el gobernador Schiaretti, que obviamente no llegó a término, o sea, porque nosotros no íbamos a estar esperando a la asamblea hasta las 8 de la noche, hasta las 7, porque empezaban a circular también por las redes de que ya estábamos arreglando, de que el gremio nuevamente estaba traicionando, de que la propuesta se estaba cocinando. Era realmente una situación muy dura. O sea, al mismo tiempo que nosotros estamos sesionando, hay una cantidad de cosas que se están diciendo por fuera de la propia asamblea que, bajo ningún punto de vista, nosotros íbamos a tronchar la voluntad de los compañeros que se habían expresado en las asambleas locales y en la asamblea provincial. Por lo tanto, nosotros decimos, vamos a decretar el paro. Incluso hubo una moción, fíjate vos, dentro de la asamblea provincial, que emocionó un compañero y dice, ¿por qué no van con el paro declarado a negociar con el gobierno? Dijimos, no, mira, vamos a hacer una cosa, si venimos con más plata de Buenos Aires, no vayamos con el paro declarado, vamos a tener la buena voluntad de seguir discutiendo, y sobre esa base después venimos y decidimos. Bueno, obviamente, en esa situación de tensión, lo mejor que pudimos hacer fue decretar el paro. Obviamente, en lo personal y la organización ha tenido mucho apriete, vos sabés que ha habido mucho apriete, hasta las hijas del compañero Roberto Baradel han sido amenazadas y todo este tipo de cosas. O sea, en esto ha habido el ministro Bullrich amenazó con retirar la oferta directamente a nivel nacional, con lo cual no se puede construir ningún salario.
Claro.
O sea, dice, mira, si Córdoba, Santa Fe, si no levantan el paro en las provincias, no va a haber oferta nacional, una cosa muy pesada. Yo es la primera vez que discuto en estos términos. Pero bueno, efectivamente decidimos lo que tenemos que decidir, cerramos para adentro de la organización lo que teníamos que cerrar, la propuesta de paro fue unánime y bien votada, y nos genera un escenario de mucho más tranquilidad para seguir discutiendo para adelante a nosotros. Y también le genera al gobierno una reflexión sobre el modo y la forma en la que viene tratando el sindicato y viene tratando el conflicto. A ver, si uno está discutiendo a nivel nacional y a nivel provincial, si uno está aportando fondos nacionales para construir las propuestas, no puede especular el gobernador. No puede especular el gobernador diciendo, no, que me falta, que el presupuesto dice 14 puntos, que esto se me va a 14 y medio, 14, 4. No es así. No es así. No puede ser de que el gobernador siga creyéndose dueño, así como se hizo dueño de cómo resolver el tema del déficit de la Caja de Córdoba sancionando esa ley el 23 de diciembre. No puede disponer del escalafón nuestro, de la zona, del esfuerzo, de lo que creemos como básico y lo que tenemos que respetar de lo que venimos construyendo como escalafón docente. No se puede meter ahí. O en todo caso, si se puede meter ahí, tiene que decir, mira, yo tengo este dinero, vamos, y efectivamente el dinero lo tiene. Lo que más me irrita, lo que más nos irrita a los cuatro compañeros que estamos discutiendo en la mesa de negociación y a la conducción del sindicato, es que el gobernador de Córdoba tiene los recursos, y este paro, si hay algún responsable por el cual el 29 de febrero las clases no comienzan en Córdoba, el único responsable es el gobernador Schiaretti.
O sea, plata hay, lo que faltó fue un poco más.
Un poco más.
Y un poco más de denodado en la construcción. Fue una construcción desprolija, por decirlo de alguna manera, de la propuesta.
Mezquina. Yo le vengo diciendo, a mí me parece que Schiaretti puede llegar a ser un buen contador, pero no es un buen gobernador, no puede generar una tensión semejante. y además esta expectativa que inclusive tenía el propio ministro Burris, el propio Macri, te imaginas poniendo 15.000 millones de pesos, lo que quieren es inaugurar el ciclo electivo con normalidad en todo el país. No puede ser que este gobernador, el gobernador de Lipsitz de Santa Fe, estén ahí orejeando los números para ver de qué manera. No es así como se discute. Y si te hace falta un poquito más de plata y tenés que a lo mejor demorar un poquito más una obra, creo que tiene prioridad la educación y fundamentalmente los trabajadores docentes que ponemos el lomo, el pecho y las ganas para poder ir a trabajar con cierta dignidad. Que te aclaro, si nosotros tuviéramos que ir con los números que dicen los economistas de Macri a lo que va a ser la inflación del corriente año, esta propuesta no tendría que haber sido aceptada en ningún lado, ni en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Está terminando el plenario en provincia de Buenos Aires, van a aceptar los compañeros, y en algunos, bueno, también otras provincias que están en el piso salarial, que se les viene muy bien el tema del fondo compensador, pero en provincias decisivas como la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que son las que están en el signo político del presidente, o sea, porque Rodríguez Larreta y Vidal son del mismo espacio político que Macri, bueno, en esas provincias están llegando a acuerdos con muchísimo esfuerzo los compañeros, inclusive con mucha atención, porque si tuviéramos que realmente en estos lugares pedir lo que realmente dicen los economistas que habría que pedir en función de la proyección de inflación para el corriente año, no tendría que haber empezado las clases en ningún lugar del país. O sea que hay una gestualidad política también por parte de los educadores de decir, bueno, está bien, no lleguemos al 40, pero también trátenme dulcemente como para que cuando tenga que ser menos sea una cosa equilibrada, prolija, transparente, de modo tal de que pongamos el lomo todo por igual.
Bueno, lo concreto, Juan, es que el lunes arranca el paro, después me hablarás de cómo sigue, después del paro de 24 horas, y lo concreto también es que se liquida febrero sin ningún aumento, por lo tanto hay que
Que esto te aclaro, tiene un perjuicio y tiene un beneficio.
Ajá.
Tiene un perjuicio de no cobrar el aumento, pero tiene el beneficio de que los compañeros estos que dicen permanentemente que todo está arreglado, de que para qué vamos a... Basta. Esto nunca estuvo arreglado, siempre fue discutido. Lo que pasa es que antes teníamos la posibilidad de tener acuerdos rápidos y comprensión rápida. Yo creo que De la Sota es mucho mejor, se negocia mejor con De la Sota, muchísimo mejor, porque además comprende políticamente lo que uno necesita para llevar a las asambleas. Uno es representante de los compañeros y escucha el que quiere ir por más y escucha el que tiene miedo, escucha el que está comprometido con la lucha gremial, política, y también el que escucha el compañero que solamente le interesa ir a la clase, escucha aquel compañero de que tiene una situación holgada familiar y aquel que no tiene nada.
Y al que va a petardear.
Claro. Uno lo entiende. Entonces, cuando uno va a sentarse ahí, no es solamente lo que va a gastar el gobierno, es lo que necesita la organización para lograr una representación equilibrada de esa base tan difícil que es el docente, en la cual hay 1.500 problemas diferentes. Y en esta negociación, además de los problemas que tenemos los trabajadores para mantener nuestra dignidad y el poder de compra, está todo el tema macroeconómico, el tema de los gobernadores, se filtró el tema de las mezquindades políticas de la política. Es decir, es una cosa inusual. A uno le gusta la negociación salarial porque en realidad construye un número, y ese número es una síntesis de un debate que no es solamente numérico, es una síntesis de un debate, de una síntesis de posiciones, de aprietes, de mezquindades. Bueno, y en este caso en particular nosotros hemos logrado destrabar y visibilizar con toda claridad de que los responsables de que no empiece el ciclo el lunes de las clases no somos los trabajadores. Esto lo hemos dejado muy claro, y con Cetera lo trabajamos muy bien cuando retiró la oferta. Cuando retiró la oferta el viernes pasado y dijimos el responsable, bueno, ahí cambió la posición porque venían a apretarnos por el 25%. No venían a apretar duro para que no fuéramos más del 25%. Y ahí empezó Marcos Peña a hablar y dice, no, el 25% más FONID. Ah, ¿cuánto claro. es 25% más FONID? ¿Es 32? Bueno, es 32, es otra cosa.
Claro.
Bueno, pero esto se ha dirimido, y esto también es lo bueno nuestro, públicamente. Acá nadie puede decir que se escondió un argumento que faltó. Acá, yo, así como nos pueden llamar periodistas que están más afines a nuestra posición, también nos han llamado periodistas que no están afines a nuestra posición.
Sí, fue una paritaria sobre el ring, realmente.
Pero,
¿no?
pero es extraordinario. Y además quedó claro para el conjunto de los compañeros, para todos los compañeros que descreen de la política, que desconfían de los gremios y demás, que esto no estaba cerrado. Y es más, que estamos construyendo a lo lo mejor no en la sala de profesores, a lo mejor estamos construyendo, escuchando los medios de comunicación, pero estamos construyendo entre todos la propuesta. Y otro dato que me parece muy importante, cuando los compañeros dicen, cuando a final de año, no vamos a empezar las clases si no dan tanto por ciento, y ahora va, y a esos mismos compañeros le dicen, mirá, listo, vos querías que no comenzara la clase, ahora no comienza la clase. Dice, no, pero yo no puedo. Bueno, a ver, eso también juega. Claro. Eso también juega, y lo decíamos en la asamblea. Mira, hay compañeros que solamente ven un número. Entonces dicen, no, yo quiero esa plata. Pero esa plata, no hay una cuestión, yo también necesito más plata. Sí, claro. Todos necesitamos plata, pero hay un contexto determinado en el cual,
en obviamente, cada punto que se pelea juega todo un contexto.
Y hemos peleado muchísimo. Yo te puedo asegurar que te hace una pelea en la mesa de negociación tan dura como si fuese en la calle.
Después de las 24 horas del lunes, ¿qué?
Mira, yo lo que tengo pensado hacer el día lunes, me voy hasta con la calculadora a la movilización.
Me voy a llevar. Hay movilización, hay que decir.
Hay movilización el día lunes, así que vamos a ir con los compañeros, vamos a hacer la movilización, vamos a llegar al panel. Yo me voy a ir con mis apuntes.
¿Por las dudas?
No, que por las dudas. Me voy a quedar en la Casa de Gobierno con, ajá, los cuatro compañeros. Me voy a quedar con Zuli, con Oscar, con Roberto. La comisión negociadora se va a quedar hasta construir la propuesta que necesitamos construir.
O sea, ustedes van movilizados y se quedan.
Nosotros nos vamos a quedar ahí todo lo que haga falta. Creo que está el gabinete provincial reunido en Río Cuarto. Lo vamos a esperar hasta que vuelva de Río Cuarto, porque nosotros el día lunes vamos a salir con una propuesta salarial que nos contenga. Porque el martes vamos a comenzar las clases en toda la provincia, pero el miércoles y jueves hay asambleas de delegados escolares. Así que seguro, asambleas por escuela. Y queremos que en esas asambleas del miércoles y del jueves los compañeros discutan una propuesta que no sea el asco que ha hecho el gobierno provincial y que sea una propuesta que nos contenga a todos.
¿La UPC tiene una propuesta de lo que necesita?
Nosotros hemos dicho muy claro, si el gobierno nacional y provincial han dicho públicamente que lo que bancan es el 25% más FONID, nosotros no tenemos problema de escuchar esa propuesta en el escalafón y presentársela a los compañeros para que los compañeros eliminen eso. Yo no quiero ir más allá de lo que ellos mismos han dicho.
Pero que el 25 sea 25 para todos.
Que el
todos.
25 sea 25 y que se dice 32,7 sea 32,7.
Está claro. Bien. Ya seguimos charlando un ratito, vamos a ver si podemos hablar con Sonia, en un ratito con Sonia Aleso, para profundizar un poquito más respecto de la negociación a nivel nacional. Víctor Heredia, informe de la situación.
El sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar. Todo el trigo joven, si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad, de cierto tipo de langosta que come en grande y a nuestra costa y de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se agusanaron los tomates y a las verduras, por más que trate, ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer ni tengo con quién. gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Provecho de la ocasión, comparando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted partido para intentar una solución. Qué bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda a usted un servidor.
Informe de la situación, lo que estaba haciendo Víctor Heredia. Bueno, algunas cositas puntuales como para ir señalando. El próximo lunes cobran los jubilados, último día hábil, ¿verdad?
El último día hábil de febrero están cobrando sus sueldos los compañeros jubilados. Una aclaracióncita chiquita allí. He estado recibiendo algunos comentarios sobre que están ya haciendo el impuesto a las ganancias a los compañeros jubilados que antes no se lo hacían. Yo les pido, por favor, que tengan paciencia. Le digo fundamentalmente a la compañera María, que nos manda un mensaje, que nos tengan paciencia porque todavía no conocemos cuál es realidad el decreto que han mandado, la modificación que van a hacer. Por otra parte, el Gobierno Nacional dijo que iban a rever el ingreso de jubilados dentro del sistema del impuesto a la ganancia. Entonces, a ver, esto todavía se tiene que aclarar. Entonces tengamos paciencia, que apenas nosotros tengamos una estructura bien clara, uh-huh, vamos a traer un especialista, vamos a hablar del impuesto a las ganancias. Pero cualquier cosita, y se lo digo también a la compañera María, si sigue teniendo dudas, véngase por favor al sindicato, claro. Vamos a charlar y vamos a tratar de tranquilizarla, que todavía no tenemos claro en verdad cuál es el verdadero proyecto que se va a presentar de modificación de impuesto a las ganancias.
Bien. Bueno, y a propósito de jubilados, comenzaron las movilizaciones o las manifestaciones, o comenzó la lucha, en realidad comenzó al momento mismo de la sanción por parte de la legislatura, pero ahora ya comenzó la lucha concreta de 2016 contra la 10.333.
Sí, así es. No, esto fue planteado por la CGT Regional Córdoba, donde vamos todos los días 23, uh-huh, vamos a reunirnos frente a la caja, vamos a manifestar el descontento sobre esta ley y pedir la derogación de esta ley conjuntamente con nuestros compañeros jubilados hasta que la deroguen. Así que bueno, la lucha se viene larga. Esperemos que no, esperemos que el gobierno entienda. Uh-huh. Esto lo explicaba Juan recién. Una de las razones principales por las cuales nosotros rechazamos la propuesta del gobierno es que justamente volvían a dejar afuera a los jubilados, claro, en este sentido, ¿no? Claro. Perjudican con la 10.333. En la oferta de aumento hay cifras en negro que a los compañeros jubilados no les va. Entonces, bueno, esto para que también los jubilados se queden tranquilos, que cuando nosotros negociamos salarios docentes, jubilados y activos. O sea que no discriminamos ninguno. Y en la mesa de negociación salarial está puesta la derogación de la 10.333.
Vamos a escuchar el testimonio de docentes jubilados que participaron de esta primera movida hecha el día 23, que se va a repetir el próximo
23
de marzo.
He venido junto con mis compañeros a pelear por esta medida injusta de este gobierno que tenemos en la provincia, que ya hace 16 años que está. Todos esperábamos con esperanzas que derogaran la 10.078, pero como regalo de Navidad tuvimos la derogación de la 10.078 y la implementación de la 10.333, que nos descontó un 11% de nuestros haberes, habiendo aportado durante mis 32 años de docencia para tener el 82% móvil.
No nos sirvió la derogación de la ley 10.078, porque creo que esta es peor. Este mes, a fin de mes, se va a notar realmente el descuento.
Resulta que el aumento que teníamos que cobrar ahora en febrero no lo cobramos, y el 82% móvil nos bajaron al 73%, así que te podés imaginar todo lo menos que hemos cobrado.
Somos de Embalse y ante la injusticia que nos ha hecho el gobierno de sacarnos el 82% móvil, que tantos años peleamos por eso. El aumento que nos tenían que dar en julio del año pasado, nos los tenían a los jubilados que darnos en enero, y cuando fuimos en enero ya nos habían hecho el recorte, o sea que no cobramos aumento.
Soy de La Cumbre y estoy acá porque siento vulnerados mis derechos a una jubilación digna, y realmente este gobierno nos mintió al decirme que nos iba a dar el 82% móvil. Nos encontramos con que no solo no nos dio el 82% móvil, sino que cambió una ley que es totalmente destructiva. Nos ha llevado a los jubilados a vivir de una forma miserable. Entonces, la única forma que encontramos nosotros es salir a la calle, porque es la única manera que tenemos de reclamar.
Me he venido a manifestar junto con todos estos compañeros que estamos hoy aquí en la calle nuevamente contra el recorte que se ha efectuado sobre nuestros saberes jubilatorios en un marco de un gobierno que ha beneficiado fundamentalmente a los sectores más poderosos, mientras que corta el hilo por lo más débil, que somos los jubilados. En realidad acá hay un avance de los sectores más conservadores de la derecha. Estamos en un programa de ajuste como tantas veces lo hemos vivido, y como siempre los docentes en la calle defendiendo nuestros derechos y nuestra dignidad.
Yo soy una futura jubilada, y cuando me enteré de esta ley que fue hecha por el gobernador así abruptamente, sin considerar nada, a mí me afectó mucho, porque yo estaba muy contenta de ser una jubilada más. Ahora, ¿cuánto vamos a cobrar? ¿Cómo vamos a vivir? Tenemos familia detrás de esto y trabajado 29 años, hemos enfrentado montones de situaciones muy estresantes y le hemos puesto pecho, y ahora creo que nos merecemos un premio con una jubilación digna.
Bueno, como verán, sumamente activos los jubilados que participaron de este encuentro del día 23, encuentro que se va a reiterar el próximo 23.
El próximo 23, sí, nuestros jubilados están más activos a veces que está nosotros bien. Mismos. Y te quiero contar que nosotros con Graciela Estasorier, la titular de la Secretaría de Asuntos Jubilatorios, estuvimos el día jueves en Huinca Renancó, en una reunión con jubilados, y en Río Cuarto, Huinca a la mañana y Río Cuarto a la tarde, con jubilados firmando el reclamo administrativo que están haciendo los jubilados para cuestionar esta ley, que empezamos con este cuestionamiento a la caja para seguir después con lo que haya que hacer judicialmente. Y bueno, decirle que fueron reuniones muy buenas, con muchísima gente.
Esto se irá haciendo en toda la provincia.
Se va a hacer, imagínate, en toda la provincia. Hay un cronograma que, bueno, a partir de que hemos decretado el paro y movilización del día lunes, bueno, se va a modificar un poquito ahí el cronograma para poder viajar, porque si Juan viaja mucho, nosotros también. Así que, bueno, va a haber algunas modificaciones, pero vamos a estar yendo por todo el interior con nuestros compañeros jubilados y también a recibir insumos, como el que me dejó Keke Pardo recién en un mensajito sugiriendo un cartel para hacer en las movilizaciones, que está buenísimo. Genial, así que le decimos a Keke que hemos tomado sus sugerencias.
Bien.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, como les habíamos anticipado, está en línea Sonia Aleso, la secretaria general de CETERA, que ha sido una de las protagonistas de una ardua, muy ardua y sumamente pública y abierta negociación entre los gremios docentes de alcance nacional y el gobierno nacional, que finalmente llegó a buen puerto en la noche del miércoles. Sonia, ¿cómo está? ¿Qué dice? Gracias por atendernos.
Hola, tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas tardes.
Bueno,
Ya no sé en qué día vivo.
Usted va a dormir este fin de semana, ya debe haber empezado anoche, imagino, a dormir después de tanta tensión que duró casi un mes, porque esto duró casi un mes, ¿no? ¿O más?
Más, porque en realidad la primera discusión la tuvimos en diciembre, ni bien asumió el gobierno. Mm. Seguimos en enero, mientras todo el mundo estaba de vacaciones, nosotros estábamos en la paritaria nacional docente y seguimos en febrero, como usted dice, en una negociación que no fue fácil. Yo creo que fue una de las discusiones paritarias más duras y trabajosas que vivimos, incluso en este contexto, ¿no? Porque también hay que poder discutir en qué contexto se dio esta paritaria, porque si uno puede entender el contexto de la paritaria, también tiene más importancia y más fuerza el resultado.
Claro. Uh-huh. Recién estaba oteando allí el acta que tenía Juan Monserrat en sus manos, y es un acta que incluye muchas más cosas que lo que ha trascendido, que es la cuestión numérica, pero vale la pena hacer un rápido repaso de la cuestión numérica y después de las otras cosas importantes que incluye ese acta de la paritaria.
Bueno, por un lado, primero, la paritaria lleva el salario de bolsillo del piso nacional, que es para que esté claro, porque hay una discusión en estos días sobre eso, fundamentalmente en Córdoba y en Santa Fe. El piso nacional es un piso por debajo del cual no puede estar ningún docente de la Argentina. Uh-huh. Eso significó en esta paritaria un aumento del 28.7 en el primer tramo y del 40.2 en el segundo tramo en el mes de julio. Uh-huh. Eso se intentó tergiversar, se intentó decir que mentíamos, que no era así. Bueno, ese es el aumento y está firmado, establecido el monto con todos sus detalles. Contiene uh-huh. también esa paritaria un aumento del Fondo Nacional de Financiamiento Educativo, llamado FONID, por los docentes, que es una suma que hoy está en 500 pesos y que pasa a partir del mes de febrero a 910 por docente, por cargo, uh-huh. y a 1.210 por cargo, con criterio FONID, porque también se extiende a los catedráticos, a 1.210 en el mes de julio. Uh-huh. Esto, para que ustedes tengan una idea, esta propuesta paritaria significa, en términos cuantitativos, arrancarle a la patronal, en este caso al gobierno nacional, 15.000 millones de pesos. Uh-huh. Yo lo quiero poner en cifras porque para que se entienda la dimensión y la importancia. Y en el caso del FONID, que hemos compartido con Juan esta negociación y con los otros paritarios de CETERA, como Roberto Baradel, Eduardo uh-huh. López, Luis Branchi, los compañeros de la Junta Ejecutiva de CETERA, significa pasar para una provincia como la de Córdoba o como la de Santa Fe, que no estamos en el piso salarial nacional, un 7% más de aumento.
Claro.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la pelea nacional que dimos en la paritaria nacional, dura, difícil, compleja, con marchas y contramarchas y con un intento brutal de ponerle techo a las paritarias salariales, pero expresamente dicho por Macri en Córdoba, techo a las paritarias docentes del 25%, salta de alguna manera por el aire por este 40% conseguido en la paritaria nacional y por la lucha de muchos sindicatos que, como en el caso nuestro, en Santa Fe, ANSAFE, o en el caso de Córdoba, la UPC, rechazamos un aumento muy por debajo, pero muy por debajo, de lo planteado en la paritaria nacional. Nadie dice que tiene que ser igual, uh-huh. nadie dice que tiene que ser el mismo monto, pero está claro que un 30% integrado con el FONID, que además son fondos nacionales que peleamos nosotros en la paritaria, uh-huh. está por debajo de las aspiraciones de los docentes, y por eso hay paro en Córdoba y por eso hay paro en Santa Fe.
Sonia, hay otra cosa que me parece que es interesante destacar de lo que surge del acta, que es este porcentaje de un 20% superior al salario mínimo, a partir del cual se elaborarán los futuros, el actual y el futuro sueldo mínimo de los docentes, ¿no? Eso se establece de aquí para siempre.
Eso se establece de aquí para siempre, pero, digamos, eso no liquida la posibilidad de discutir en la paritaria. Es decir,
claro, es un piso,
está puesto
claro,
como un reaseguro,
exacto,
porque muchas veces nos ha pasado, ya hubo dos antecedentes, de que nosotros, luego de la paritaria, se aumenta el piso del salario mínimo vital y móvil y nosotros quedamos por debajo.
Claro.
Entonces, esto es para que, en el caso de que en el curso incluso de este año se aumentara el salario mínimo vital y móvil, la paritaria docente nunca va a estar por debajo de un 20% de ese salario mínimo vital y móvil.
Bien.
Sin obstaculizar o obstruir, como dice el acta paritaria, lo que se discuta,
claro,
en la negociación,
exacto,
y en la paritaria nacional, si es por más.
Claro, sí. Sí, es una diferencia que queda fija, digamos, la del 20%.
Es como un reaseguro.
Un reaseguro,
para que usted tenga una idea, este año, porque también hay que decir algo que pocos recuerdan, pero este año, en el mes de diciembre, el piso nacional era de 5.650 pesos.
Uh-huh.
Cuando se aumenta el salario mínimo vital y móvil a 6.060, nosotros quedamos por debajo.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, en diciembre, en la primer paritaria que tuvimos con las actuales autoridades, nosotros conseguimos elevar de 5.600 a 6.060 pesos, que es un 8%.
Uh-huh.
Además del 40%.
Está bien. Sonia, más allá de lo numérico, hay otras cosas que figuran en el acta, como son compromisos de inversión y algo que también es importante porque CETERA, UEPC vienen luchando desde hace mucho, que son los programas socioeducativos, ¿no?
Sí, exactamente. Hay dos o tres temas que yo quiero destacar de esta paritaria. Uno es que la paritaria queda abierta todo el año.
Bien.
Y queda abierta no solo para discutir salarios, sino otros temas pedagógicos que para nosotros son tan importantes como el salario. Y lo hemos discutido históricamente desde CETERA y de nuestros sindicatos de base. Una es el tema de la continuidad de los planes nacionales y una comisión para discutir la estabilidad de esos puestos de trabajo. Nosotros queremos que esos compañeros no solo continúen, sino que tengan trabajo estable y no flexibilizado o contratos.
Uh-huh.
Lo otro es que nosotros queremos que se siga discutiendo, y está en el acta, todo lo que tiene que ver con la ley de financiamiento educativo, porque nosotros hemos planteado una ley para que lleve el financiamiento educativo nacional del 6 al 10% del PBI. El otro tema es la formación docente gratuita y en servicio a cargo del Estado Nacional. Está puesto en el acta, va a continuar y va a haber participación de los docentes. Y un tema que para mí es esencial, porque es una protección para aquellos sindicatos que están en peores condiciones para la pelea, porque son más débiles, porque uh-huh, sus gobiernos son más autoritarios, o porque no tienen ley de paritaria, que es el convenio marco para el sector docente, que para que se entienda en forma clara y sencilla es el estatuto de los docentes.
Está bien. Sonia, ¿cómo evalúa los procesos que han quedado abiertos, inconclusos y con medida de fuerza planteada? Por caso Córdoba, que arranca el ciclo lectivo con un paro el lunes. ¿Cómo lo evalúan desde CETERA? En el marco de esta discusión también, ¿no?
Sí, yo creo que estas medidas de acción responden a la obstinación de los gobiernos provinciales de no discutir como corresponde con los docentes.
Uh-huh.
Creo que son absolutamente responsables los gobiernos provinciales porque han hecho ofertas a la baja. Yo lo digo por mi provincia, Santa Fe, pero he seguido de cerca el proceso de Córdoba, el de Neuquén, el de Chubut. todas las provincias, estas provincias que menciono, podían mejorar los salarios. Y hubo una obstinación clara de los gobiernos, primero, de hacer tiempo hasta que estuviera la paritaria nacional. Y poner como excusa la paritaria nacional. Y decir que no se podía discutir porque no se sabía el piso nacional. Ahora, en cuanto el piso nacional fue del 40%, los mismos gobiernos hicieron una oferta muy por debajo. Entonces, nosotros lo que estamos exigiendo desde CETERA, y fue resolución del Congreso, pero también desde nuestros sindicatos de base, es que los gobiernos deben convocar a los gremios docentes y mejorar la propuesta. En ese sentido, si esto sucede, los conflictos se van a solucionar muy rápidamente. Ahora, si no hay voluntad política para resolver, y si los gobiernos creen que manchando la paritaria, difamando a los dirigentes, discutiendo en términos que no son responsables para mantener la paritaria, creo que no es el mejor camino. Creo que el mejor camino que deben elegir los gobiernos, los gobernadores, es convocar a los docentes, poner una mesa de discusión seria y responsable y mejorar las propuestas, porque no estamos hablando de provincias que no puedan aumentar los salarios. Estamos hablando de provincias que no solo pueden aumentar los salarios, sino que mejoraron su coparticipación fruto de la devolución del 15% que se hiciera por parte del gobierno nacional. Así que esto es lo que nosotros pensamos. Creemos que la solución no es compleja. Creemos que nuestros sindicatos tienen voluntad de discutir, que son serios, que discuten con seriedad, y en ese sentido apelamos al respeto, a la buena fe negocial y a convocar como corresponde, respetando las normas de nuestras paritarias y de las leyes vigentes, a una paritaria para poder discutir cómo se destraba el conflicto. Nosotros tenemos la voluntad de que esto se resuelva. Pero no vamos a dejar o no vamos a aceptar propuestas en negro, propuestas construidas con un FONIR que además peleamos nosotros. Claro. Y esto también lo quiero dejar claro para la provincia de Córdoba, por si algún oyente, algún maestro no lo sabe. Todos los que estuvimos en la negociación sabemos que estos 15.000 millones de pesos de los que hablo, más el aumento del FONIR que viene a todas las provincias, es fruto de que la paritaria y los paritarios de CETERA representamos a distintas provincias. Y hay compañeros de Córdoba, compañeros de Santa Fe, compañeros de Buenos Aires, compañeros de Capital, compañeros de Mendoza. Si no pasara, y compañeros de la Patagonia, de las cinco regiones, si eso no hubiera pasado, era muchísimo más fácil y muchísimo más barato resolver el problema de la provincia de Buenos Aires, que era el principal problema que tenía Mauricio Macri. Y si resolvía el problema de la provincia de Buenos Aires, lo que pasara en las otras provincias no importaba. Pero estuvimos ahí peleando fondos federales y fondos transparentes, porque hay algo que muchos docentes incluso no comprenden, y es que el FONID para nosotros no solo es el fruto de la pelea de CETERA en la Carpa Blanca, sino que además va derecho al bolsillo de los docentes, porque nosotros ya sabemos lo que pasa cuando el gobierno nacional pone fondos en las provincias sin un seguimiento y un monitoreo. Ya sabemos lo que pasa, nunca termina en los bolsillos de los docentes, siempre termina en otro lado.
Es curioso, como reflexión final, es curioso, digo, reclamaban una que se aclarara la paritaria nacional, los gremios han hecho, CETERA y los gremios en general han hecho un gran esfuerzo para despejar ese camino, despejado ese camino, no hay respuestas, es curioso, ¿no?
Exactamente, por eso digo que con toda seriedad se tiene que convocar a los sindicatos a discutir con seriedad y con respeto. Mire, yo le cuento una anécdota. Nosotros nos convocaron ayer a ANSAFE, a mi sindicato, a la misma hora que estaba sesionando el Congreso de CETERA, a una reunión paritaria con todos los medios de prensa, exclusivamente para hacer una campaña mediática. No hubo una mejora de la propuesta.
Claro.
Ni siquiera hubo una oferta. Entonces, lo que hubo es un intento de manipular a la opinión pública para deslegitimar la lucha docente. Y nosotros eso no lo vamos a permitir. Nosotros vamos al paro y vamos a exigir un mejoramiento de la propuesta, pero con seriedad, a discutir en serio.
Sonia, muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes y un saludo a todos los docentes y a los oyentes del programa. Gracias.
Sonia Lezo, secretaria general de CETERA. Abel Pintos, Imágenes Paganas. Imágenes Paganas de The Virus, lo que estaba haciendo el amigo Abel Pintos. Estábamos confundidos. No importa. La discusión musical de fondo. Bueno, está Oscar Frontrot, que se suma. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido, ¿eh?
Hola, Daniel, Fabián y a toda la audiencia. Bueno, un gusto, la verdad, debutar de alguna manera.
Esperemos que su debut sea tan auspicioso como los mates de recién.
Sí, muy bien, la verdad,
bueno,
muy bien.
Buenísimo, ahora si cumplí. Ya cuando la semana pasada me condicionaron de esa manera, digo, no me van a dejar entrar si no llevo el equipo, lo traje. Y bueno, en ese sentido me fue bien. Esperemos que ahora con la palabra también.
Bueno, ¿de qué va la cosa, Oscar?
Bueno, la propuesta o la idea es abrir un espacio, más que una columna que sugiere algo de opinión. Esto tiende o pretende ser un espacio de participación. Desde la Secretaría de Prensa, pero articulando con otras secretarías muy importantes, como es Cultura, como es Acción Social, inclusive, en realidad, todas las secretarías, porque de alguna manera todas van a poder brindarnos de alguna manera insumos para este espacio. Es discutir el rol, no solamente docente, sino social de cualquier actor que articula con la educación o con la comunidad educativa en cuanto a la construcción de los proyectos educativos, sobre todo de la escuela pública. Uh-huh. Vamos a compartir desde experiencias pedagógicas o educativas hasta posicionamientos concretos, sobre todo en lo que a territorio se refiere. Y si tenemos en cuenta que el movimiento pedagógico latinoamericano viene bregando ya de hace 4 años, creo yo, dentro de la Internacional de la Educación, en un proyecto pero realmente magnífico, la Internacional de la Educación, para contextualizar un poco, es una de las 10 organizaciones internacionales que nuclea gremios y es el único, la Internacional de la Educación, que representa a educadores. Uh-huh. Trabajadores y trabajadoras de la educación, no solamente docentes, todos los que articulan en educación. 170 países, más de 360 organizaciones en todo el mundo, y en América Latina, con 19 países y más de 35 organizaciones, está llevando adelante proyectos realmente muy lindos, con encuentros todos los años, y el año pasado en Costa Rica, el lugar donde Juan estuvo presente, se definieron, o se redefinieron, se reafirmaron muchos caminos que la educación pública, la escuela pública, debe seguir peleando de alguna manera. Sabemos que la educación pública está algo desprestigiada y tenemos que repartir responsabilidades. Sabemos que los docentes somos en parte responsables de ese desprestigio, además de todo lo que se le tira encima para tratar de llevar adelante una mercantilización de la educación, lo cual pregonan este tipo de sistemas neoliberales, el cual actualmente, bueno, vuelve a gobernar nuestro país particularmente. La escuela pública y popular, podríamos decir que la podemos llamar, y como referente de justicia social, de equidad, de igualdad, donde el docente no solamente se vea o se sienta como un mero transmisor de conocimientos o de contenidos, sino que articule o que se involucre, se comprometa como un actor más de la comunidad en todos los espacios. Dentro de la escuela, ya sea el aula, porque uno habla del aula como puede ser, pero hasta en el patio de la escuela se llevan adelante espacios muy interesantes, sobre todo de apropiación de herramientas de construcción colectiva. A eso es lo que apuntamos, y que nuestros docentes o nuestros oyentes en general nos pongan al día lo que pasa en cada territorio, poniendo en valor justamente lo trascendente de la educación, del trabajo de la educación, del salario, por supuesto, esto no va a escapar a esta temática, condiciones laborales y condiciones de estímulo, tanto para el docente, para los estudiantes, y bueno, tantas experiencias que uno por ahí piensa que no son importantes, sin embargo, cuando uno las registra y después las muestra, se da cuenta de que esta tendencia ideológica, pedagógica del movimiento pedagógico latinoamericano está tomada por muchísimos docentes sin necesidad que sepan esos docentes,
claro,
que
sin
existen,
saberlo,
¿no?
Claro.
Y eso ha sido rescatado ya en formaciones que hasta el año pasado, y se van a sostener seguramente este año desde la Secretaría de Cultura, con el rescate y el registro de experiencias pedagógicas.
O sea, la intención es poner en vidriera entonces todo lo que son las vivencias y las dinámicas de lo que es la educación pública. Cuando hablamos de dinámica, incluye el debate, experiencias y toda esa historia, ¿no?
Sí, este proceso cultural que se ha llevado adelante en los últimos años y que el sindicato ha tomado parte activa al apostar a este movimiento, ¿no? Hacia el movimiento pedagógico latinoamericano.
Bien.
Trabajaremos las redes también, seguramente vamos a hacer un trabajo bastante amplio y dejando algunos cuestionamientos, algunas preguntas que queden en el aire como para iniciar. Es si nos sentimos parte, como docentes o como actores sociales, si nos sentimos parte de la construcción del proyecto educativo de nuestro territorio, de nuestra provincia o en general. Si prevemos realmente las condiciones territoriales para llevar adelante estos proyectos y si de alguna manera desde la formación docente, desde los institutos de formación docente, somos capaces de cuestionar o de poner en tela de juicio, si se quiere, todos estos contenidos o criterios que de alguna manera se establecen. Antes se llamaban lineamientos, hoy por lo menos ya se llaman propuestas, pero que de alguna manera están establecidos y nosotros tenemos que tener la capacidad suficiente como para
contextualizarlo. ¿Sí? Contextualizarlo, claro, y todo eso.
Tal cual, a eso vamos.
Oscar, bueno, está bien como pantallazo de arranque, digamos, y como propuesta de lo que va a ser. Te esperamos la semana que viene.
Así va a ser. Vamos a tratar de traer los insumos necesarios para que este debate o esta discusión la podamos hacer entre todos,
bien,
sino que no
perfecto.
Sea unidireccional.
Y el mate también, obvio. Sí, va a
haber. Y el mate también.
Gracias, gente. Nos reencontramos la semana que viene.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.